Bien, tenemos aquí un catálogo de algunos lugares maravillosos visitados por Marco Polo. Ya sabemos que Marco Polo partió de Venecia hacia Oriente, que recorrió Armenia, Turquía, Persia, la India, China. De la China recorrió centenares de sus provincias. Sin orden preciso, citaremos algunos lugares extraños que visitó, la mayoría de los cuales fueron citados en el libro del millón. Primer lugar, Sherman era un reino de Persia situado al sur del desierto iranio. Su capital también se llamaba Sherman. En tiempos en los que llegó Marco Polo, estamos hablando del siglo XIII, la ciudad estaba dominada por los tártaros. Su geografía no presentaba nada extraordinario, pero sí fue extraño un suceso que tuvo lugar allí. El pueblo de Sherman era tranquilo, humilde y pacífico. Los pobladores se ayudaban los unos a los otros tanto como podían. En una oportunidad, el rey de Sherman dijo a los magistrados que estaban en su presencia las siguientes palabras: «Señores, me asombra mucho de no saber la razón de todo esto. En los reinos de Persia que están cerca del nuestro, hay gentes malvadas que siempre se matan entre sí, pero entre nosotros casi nunca ocurre agravio ni crimen». Los magistrados se reunieron y respondieron que la razón se encontraba en el suelo mismo. El rey no les creyó. Para comprobar la hipótesis de los magistrados, el rey envió a algunos hombres a distintas partes de Persia y sobre todo al reino de Isfahán, donde muchos guerreaban y había grandes crímenes todo el tiempo. Les ordenó a estas personas que cargaran 7 naves de tierra para llevarlas hasta Sherman. Cuando llegaron los hombres con tierra de otras regiones, la desparramaron por algunas calles y la sorpresa del rey Sherman fue mayúscula, porque quienes pisaban esas tierras foráneas reñían unos con otros con palabras y gestos insultantes. Horrorizado, el rey hizo barrer la tierra ajena y los disturbios finalizaron. Tenían razón los magistrados que opinaban que el mal estaba en el suelo que se pisaba. Cerca de Sherman está la ciudad de Kurmoz. Se parece, aunque es muy muy inferior desde luego, y es caprichosa y está mal construida esta fábrica, ¿no? Es evidente, no fingamos que no nos damos cuenta. Compárese esta fábula con la fábula de Anteo, aquel que luchó con Heracles. Entonces, Anteo luchaba con Heracles y Heracles lo tiraba al suelo y Anteo se levantaba fortalecido porque el contacto con su tierra le daba nueva fuerza. Esta historia, no muy distinta de la que contamos, es verdaderamente estupenda porque la segunda, la lectura alegórica, digamos, nos dice que cuanto más cerca estemos de nuestro suelo, que cuanto más estrecho sea el contacto de nuestro espíritu con el lugar en el que hemos nacido, más fuertes seremos. La cultura, el peso de nuestros ancestros nos hace más fuertes. Y desde luego, abandonadas las tierras que nos proporcionan esas fuerzas, seremos más vulnerables. Ya que la fábula termina del siguiente modo: Heracles traslada a Anteo fuera de las tierras de Flegras y lo derrota fácilmente. Esta otra fábula, a saber que los hombres de los reinos vecinos eran malos porque los hacía malos el suelo que pisaban, es a todas luces floja, no tiene otro mensaje que no sea un desteñido chauvinismo.
Sí, una xenofobia.
Y nada más, ¿no? O sea que no funciona tan bien. Pero este es el primero de los lugares extraños que cita Marco Polo. Cerca de Sherman está la ciudad de Kurmoz. Estaba situada en el lugar de la actual Minab, en el Golfo Pérsico. El aspecto diferencial que puede destacarse de este sitio es que allí vivían mujeres que lloraban continuamente. Dice la crónica que, para llorar la muerte de otros hombres y mujeres, el día que uno deseaba a alguien que llorara muy fuerte, las damas cobraban un estipendio y iban a llorar allí donde se las mandaba. Eran llantos supletorios, ¿no?, para quienes, por desdén, por fortaleza, por indiferencia, no lloraban y querían que sus muertos fueran dignamente despedidos. Cuenta Marco Polo que en el reino de Kenlifu, actual región de Jiangnu, ya en la China, solo hay una cosa que merece mención. Las gallinas tienen pelo en vez de plumas, un pelo negro para ser más precisos. Marco Polo cita también la ciudad de Chesemir. Dicen que se refería a Cachemira, desde luego. Allí viven unos ermitaños exitosos en sus milagros, sobre todo en el poder que tienen sobre los astros. Allí, en Chesemir, sucedía que por encantamiento se hacía de noche en medio de la tarde, solo por un rato, para evitar el calor insoportable. O sea que los ermitaños tenían el poder de producir pequeñas noches o pequeños días en cualquier momento que no fuera redundante, es decir, no a la noche. Lo hacían en horas de la siesta, mayormente. La ciudad de Pem, dominada por el gran Han, era famosa por su producción de piedras preciosas. Abundaba sobre todo el jade, pero lo que le interesó a Marco Polo fue una característica del matrimonio. Cuando una mujer tenía un marido y él la dejaba para irse de viaje, si es que era por más de 20 días, la dama podía tomar legalmente un marido suplente para paliar de algún modo la ausencia, ¿no? Un vicemarido. Esta legalidad indicaba, por otra parte, que el marido suplente debía alejarse de la casa en el momento preciso en que regresara el titular.
Como suele ocurrir, ¿no?
Como suele ocurrir. Siempre es preferible, por precaución, un rato antes, no en el mismo momento.
Claro.
Lo mismo sucedía con los hombres cuyas mujeres se alejaban, pero eso era poco frecuente. La isla de Angamán era inexpugnable. Algunos hombres de esa isla tenían cabeza de perro, tenían. La isla estaba ubicada en un mar cuya corriente era tan fuerte y profunda que los barcos no podían tirar el ancla ni navegar. La corriente los arrastraba a cierto golfo del que no podían salir. En la provincia de Badaxián estaban los mejores caballos del mundo. En verdad eran descendientes del caballo de Alejandro, Bucéfalo, que habían dado por allí. Todos estos animales nacían con un cuerno y una estrella sobre la frente. Bueno. Eran como unicornios y eran los más veloces de Oriente. Pero esta raza de caballos fue lamentablemente destruida. Ya no queda ni uno. Los últimos se encontraban en poder de un tío del rey de Badaxián, y cuando este tío se negó a permitir al rey tomar uno de ellos, el rey lo mandó a matar, desde luego, ¿no? Por rabia ante la muerte de su esposo, la viuda del tío, es decir, la tía, aniquiló todos los caballos que quedaban, y así la estirpe de Bucéfalo desapareció. Lo que puede la mezquindad. ¿Qué le costaba prestarle un caballo al rey? Estaría el mundo lleno de veloces caballos de la estirpe de Bucéfalo. No hay, sin embargo, muchas anécdotas sobre Bucéfalo que yo recuerde ahora. Puede ser que sí. Bien, estos son los lugares que Marco Polo dice haber visitado en el Libro del Millón. El Libro del Millón no tiene buena fama, vamos a decirlo. Los enemigos de Marco Polo siempre dijeron que era una colección de mentiras. Los amigos de Marco Polo no dijeron nada, pero tampoco encontraron en ellos muchos datos veraces. Y en verdad, al antropólogo actual se le antoja estar en presencia de una geografía fantástica, ya que es casi imposible relacionar las cosas que dice haber visto Marco Polo con las que surgen de una estricta investigación histórica y antropológica.
Uh-huh.
Aún pasando por alto la gallina con pelo. Bien. ¿A quién quiere dedicar esto? A los polos.
Ajá, está bien.
A Marco Polo, al tío, a todos los que viajaron. Iban de a pie. Cuando iban a pie, iban a pie. Uh-huh. Cuando iban a caballo, iban a caballo. Y si navegaban, navegaban.
Uh-huh.
Lo que quiero decir es que no era como ahora, que cualquier pelagatos se sube a un avión y se va hasta el Afganistán en menos que un gallo canta.
Sí, había que ir, ¿no?
Sí, había que ir. En aquel momento había que ir. Y vos no sabías qué es lo que había después. Eso es lo peor. No se sabía. En tiempos de la China medieval, de la China clásica, en tiempos de la China clásica, se envió un embajador a Roma. Mejor dicho, se envió un viajero. Y este hombre llegó donde los partos. Los partos ganaban mucho dinero cobrando una especie de peaje. Estaban allí, no lejos del Cáucaso, por ahí. Allá por el Mar Negro, por ahí andaban los partos. Y el embajador de la China llegó hasta allí, oyó hablar del Imperio Romano, pero volvió porque los partos lo convencieron de que era muy lejos y de que era imposible llegar. Era lejos, pero los partos triplicaron la noticia. A ellos no les convenía ese contacto entre la China y el Imperio Romano, y el contacto no se produjo. Así que no solo está la dificultad del viaje, sino la ignorancia de lo que sobreviene. Me dirá el caso de Colón. Y puede ser. Y sabía que no era tan difícil como la nula idea que tenían acerca de lo que iban a encontrar.
Uh-huh. Y si de viajeros que describen zonas así fantásticas habla Alejandro, me gustaría dedicarlo también al capitán Gulliver.
¿Sí? Sí, claro.
Que es el que más me gusta.
Bueno, pero él mismo
es
un ser fantástico.
Un ser fantástico.
Claro. Bueno, a ver si conseguimos algún disco, hemos dicho, y buscamos hasta que encontramos, tratándose de lugares extraños, de montañas, de estrechos, de islas, de mares, encontramos la barranca. La barranca, una barranca también puede ser un lugar mítico. Y esta barranca que se describe en este tango que se llama La Barranca es de algún modo perteneciente a la literatura fantástica más que a la historia. Canta Charlo el tango que se llama La Barranca.